Capítulo 27. Pedid, y se os dará. Cualidades de la oración. 1. Cuando oréis, no os asemejéis a los hipócritas, que se complacen en orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo, ellos recibieron su recompensa. Mas cuando quisiereis orar, entrad en vuestro aposento, y estando cerrada la puerta, orad a nuestro Padre en secreto. Y nuestro Padre que ve lo que pasa en secreto, os recompensará. No cuidéis orar mucho en vuestras oraciones, como lo hacen los gentiles, que piensan sea por la multitud de palabras que serán oídos. No os volváis, pues, semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. San Mateo, capítulo 6, versículos 5 a 8. 2. Cuando os presentéis para orar, si tuviereis alguna cosa contra alguno, perdonadle, para que nuestro Padre, que está en los cielos, os perdone también los pecados. Si vosotros no perdonareis, nuestro Padre, que está en los cielos, tampoco perdonará vuestros pecados. San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26. 3. Él contó también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos, como si fuesen justos, y despreciaban a los otros. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, estando en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, gracias os doy, porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, y doy el diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, por el contrario, manteniéndose distante, no osaba ni aun alzar los ojos al cielo. Mas golpeaba su pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que este regresó justificado entre los suyos, y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. San Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. 4. Las cualidades de la oración están claramente definidas por Jesús. Cuando oréis, dice él, no os pongáis en evidencia. Orad en secreto, y no afectéis rogar mucho, porque no será por la multitud de palabras que seréis oídos, sino por su sinceridad. Antes de orar, si tenéis alguna cosa contra alguien, perdonádsela, porque la oración no podría ser agradable a Dios si no sale de un corazón purificado de todo sentimiento contrario a la caridad. En fin, orad con humildad, como el publicano, y no con orgullo como el fariseo. Examinad vuestros defectos, y no vuestras cualidades. Y si os comparáis con otros, buscad lo que hay de malo en vosotros. Capítulo 10, números 7 y 8. Eficacia de la oración. 5. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os será concedido. San Marcos, capítulo 11, versículo 24. 6. Hay personas que niegan la eficacia de la oración, fundándose en el principio de que, conociendo Dios nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Aún añaden que, encadenándose todo en el universo por leyes eternas, nuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. Sin ninguna duda, hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede derogar a capricho de cada uno. Pero de esto a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, es grande la distancia. Si fuese así, el hombre solo sería un instrumento pasivo, sin libre albedrío, y sin iniciativa. En esta hipótesis no habría más que doblar la cabeza al golpe de los acontecimientos, sin procurar evitarlos, y por lo tanto, no se hubiera procurado desviar el rayo. Dios no le ha dado el discernimiento y la inteligencia para no servirse de ellos, ni la voluntad para no querer, ni la actividad para estar en la inacción. Siendo libre el hombre para obrar en un sentido o en otro, sus actos tienen para sí y para los otros consecuencias subordinadas a lo que hace o deja de hacer. Hay acontecimientos que por su iniciativa escapan forzosamente a la fatalidad sin que por esto se destruyan la armonía de las leyes universales. Como el avance o el retraso de las agujas de un péndulo no destruye la ley del movimiento, sobre la cual está establecido el mecanismo. Dios puede acceder a ciertas súplicas, sin derogar la inmutabilidad de las leyes que rigen el conjunto, quedando siempre su acción subordinada a su voluntad. 7. Sería ilógico deducir de esta máxima todas las cosas que pidiereis orando. Creed que las recibiréis, que basta pedir para obtener y sería injusto acusar a la providencia, porque no concede todo pedido que le es hecho, pues ella sabe, mejor que nosotros, lo que es para nuestro bien. Hace lo mismo que un padre prudente que rehúsa a su hijo las cosas contrarias al interés de éste. Generalmente el hombre solo ve el presente. Mas si el sufrimiento es útil para su futura felicidad, Dios le dejará que sufra, como el cirujano deja sufrir al enfermo en la operación que debe conducirle a la curación. Lo que Dios le concederá, si se dirige a él con confianza, es valor, paciencia y resignación. También le concederá los medios para que él mismo salga del conflicto, con ayuda de las ideas que le sugiere por medio de los buenos espíritus, dejándoles de este modo todo el mérito. Dios asiste a los que se ayudan a sí mismos. Según esta máxima, ayúdate, y el cielo te ayudará, y no a aquellos que todo esperan de un socorro extraño, sin hacer uso de sus propias facultades. Pero, generalmente se prefiere ser socorrido por un milagro, sin hacer nada. Capítulo 25, números 1 y siguientes. 8. Pongamos un ejemplo. Un hombre se ha perdido en el desierto y sufre una sed horrible. Siéntese desfallecer y se deja caer en el suelo. Entonces, ruega a Dios que le asista y espera. Pero ningún ángel viene a traerle agua. Sin embargo, un buen espíritu le ha sugerido el pensamiento de levantarse, seguir uno de los senderos que se presentan ante él, y entonces por un movimiento maquinal, reúne sus fuerzas, se levanta y marcha a la aventura. Llega a una colina y descubre a lo lejos un arroyuelo, y ante esta vista, recobra ánimo. Si tiene fe, exclamará gracias, Dios mío, por el pensamiento que me habéis inspirado y por la fuerza que me habéis dado. Si no tiene fe, dirá, qué buen pensamiento he tenido. Qué suerte tuve de haber tomado el camino de la derecha más bien que el de la izquierda. La casualidad, verdaderamente, no sirve bien algunas veces. Cuánto me felicito por mi valor en no dejarme abatir. Pero, se dirá, ¿por qué el buen espíritu no le dijo claramente siga esta senda, y al extremo encontrarás lo que necesitas? ¿Por qué no se le manifestó, para guiarle y sostenerle en su abatimiento? De este modo, quedaría convencido de la intervención de la providencia. Primero, fue para enseñarle que es preciso ayudarse a sí mismo, y hacer uso de sus propias fuerzas. Además, por tal incertidumbre, Dios pone a prueba su confianza y sumisión a su voluntad. Este hombre estaba en la situación de un niño que cae, y si ve a alguno, grita y espera que le vayan a levantar. Si no ve a nadie, hace esfuerzos, y se levanta solo. Si el ángel que acompañó a Tobías le hubiese dicho soy el enviado de Dios para guiarte en tu viaje, y preservarte de todo peligro, Tobías no hubiera tenido ningún mérito. Confiando en su compañero, no tendría ni siquiera necesidad de pensar. Por esto el ángel no se dio a conocer hasta el regreso. Acción de la oración. Transmisión del pensamiento. 9. La oración es una invocación. Por ella un ser se pone en comunicación mental con otro ser al que se dirige. Puede tener por objeto hacer un pedido, dar gracias o glorificar. Se puede orar para sí mismo, para otro, para los vivos y para los muertos. Las oraciones dirigidas a Dios son oídas por los espíritus encargados de la ejecución de su voluntad, y las que se dirigen a los buenos espíritus son transmitidas a Dios. Cuando se ora a otros seres y no a Dios, solo es con el título de intermediarios, de intercesores, porque nada se puede hacer sin la voluntad de Dios. 10. El espiritismo hace comprender la acción de la oración, explicando el modo de transmisión del pensamiento, ya sea cuando el ser a quien se ruega venga a nuestro llamamiento, o cuando nuestro pensamiento llega a él. Para formarse una idea de lo que sucede en esta circunstancia, es necesario imaginarse que todos los seres, encarnados y desencarnados, sumergidos en el fluido universal que ocupa el espacio, como aquí en este mundo lo estamos en la atmósfera. Ese fluido recibe el impulso de la voluntad. Es el vehículo del pensamiento, como el aire lo es del sonido, con la diferencia de que las vibraciones del aire están circunscriptas, mientras que las del fluido universal se extienden al infinito. Luego, cuando el pensamiento se dirige hacia un ser cualquiera que está en la tierra o en el espacio, de encarnado a desencarnado, o de desencarnado a encarnado, se establece una corriente fluídica entre los dos, la cual transmite el pensamiento como el aire transmite el sonido. La energía de la corriente está en razón del vigor del pensamiento y de la voluntad. Por eso, la oración es oída por los espíritus, en cualquier lugar que se encuentren, como los espíritus se comunican entre sí, como nos transmiten sus inspiraciones, y como se establecen relaciones a distancia entre los encarnados. Esta explicación es sobre todo para aquellos que no comprenden la utilidad de la oración puramente mística. No tiene como objetivo materializar la oración, sino con el fin de hacer comprensible su efecto, mostrando que puede tener una acción directa y efectiva. Por esto, no queda menos subordinada a la voluntad de Dios, juez supremo de todas las cosas, y el único que puede hacer su acción efectiva. 11. Por la oración, el hombre llama el concurso de los buenos espíritus, que vienen a sostenerle en sus buenas resoluciones, y a inspirarle buenos pensamientos. Adquiere de esta forma la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y volver a entrar en el camino recto, si se apartó de él, así como también puede desviar de sí los males que se atrae con sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, ve su salud deteriorada por los excesos que cometió, arrastrando hasta el fin de sus días una vida de sufrimientos. ¿Tiene acaso derecho a quejarse si no consigue la curación? No, porque podría haber encontrado en la oración la fuerza necesaria para resistir las tentaciones. 12. Si se dividiesen los males de la vida en dos partes, una compuesta de aquellos que el hombre no puede evitar y la otra de las tribulaciones cuya primera causa es el mismo por su incuria y sus excesos, capítulo 5, número 4, se vería que ésta sobrepasa de mucho en número a la primera. Es, pues, evidente que el hombre es el autor de la mayor parte de sus aflicciones, y que se las ahorraría si obrase siempre con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que estas miserias son el resultado de nuestras infracciones a las leyes de Dios, y que si observásemos puntualmente esas leyes, seríamos perfectamente felices. Si no traspasáramos el límite de lo necesario en la satisfacción de nuestras necesidades, no tendríamos las enfermedades que son consecuencia de los excesos y las vicisitudes que esas enfermedades ocasionan. Si pusiéramos límite a nuestra ambición, no temeríamos la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos las decepciones del orgullo humillado. Si practicáramos la ley de caridad, no maldeciríamos ni seríamos envidiosos, ni celosos, y evitaríamos las querellas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas, etc. Admitamos que el hombre no pueda nada sobre los otros males. Que toda oración sea superflua para preservarse de ellos. No sería ya mucho el que pudiera evitar todos los que provienen de sí mismo. Pues aquí la acción de la oración se concibe fácilmente, porque tiene por objeto evocar la inspiración saludable de los buenos espíritus, pidiéndoles fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya ejecución puede sernos funesta. En este caso no es que nos apartan del mal, sino que nos desvían a nosotros mismos del pensamiento que puede causar ese mal. En nada entraban los decretos de Dios ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza. Solo nos impiden infringir estas leyes, dirigiendo nuestro libre albedrío. pero lo hacen, sin nuestro conocimiento, de manera oculta, para no encadenar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero que siempre es libre de seguirlos o no. Dios quiere que sea así, para que tenga la responsabilidad de sus actos y le deja el mérito de la elección entre el bien y el mal. Esto es lo que el hombre siempre está seguro de obtener, si lo pide con fervor, y es a lo que sobre todo pueden aplicarse estas palabras: pedid, y se os dará. La eficacia de la oración, incluso reducida a esta proporción, ¿acaso no tendría un resultado inmenso? Estaba reservado al espiritismo el probarnos su acción por la revelación de los intercambios que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. Pero no se limitan a estos sus efectos. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es desconocer la bondad de Dios. Es renunciar para sí mismo a su asistencia, y para otros al bien que puede hacérseles. 13. Accediendo Dios al pedido que se le dirige, con frecuencia, tiene la mira de recompensar la intención, la devoción y la fe del que ora. Por este motivo, la oración del hombre de bien tiene más mérito a los ojos de Dios, y es siempre más eficaz, porque el hombre vicioso y malo no puede orar con el fervor y la confianza que solo se logra con el sentimiento de la verdadera piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ora solo con los labios, no pueden salir sino palabras, pero no los impulsos de la caridad que dan a la oración todo su poder. Eso es tan comprensible, que, por un movimiento instintivo, la persona se recomienda con preferencia a las oraciones de aquellos cuya conducta se cree sean agradables a Dios, porque son más escuchados. 14. Si la oración ejerce una especie de acción magnética, podría creerse que su efecto está subordinado a la potencia fluídica, pero no es así. Puesto que los espíritus ejercen esta acción sobre los hombres, suplen cuando es necesario la insuficiencia del que ora, ya obrando directamente en su nombre, sea dándole momentáneamente una fuerza excepcional, cuando se le juzga digno de este favor, o cuando la cosa pueda ser útil. El hombre que no se cree bastante bueno para ejercer una influencia saludable, no por esto debe abstenerse de rogar por otro, con el pensamiento de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de su humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que le anima. Su fervor y su confianza en Dios son un primer paso para la vuelta al bien, en el cual los espíritus son felices de poderle alentar. La oración que no se escucha es la del orgulloso que solo tiene fe en su poder y en sus méritos, creyendo poder sustituirse a la voluntad del Eterno. 15. El poder de la oración está en el pensamiento. No se concreta a las palabras, ni al lugar, ni al momento que se hace. Se puede, pues, orar en todas partes y a todas horas, estando solo o acompañado. La influencia del lugar o del tiempo está en relación de las circunstancias que pueden favorecer el recogimiento. La oración en común tiene una acción más poderosa cuando todos aquellos que oran se asocian de corazón a un mismo pensamiento y tienen un mismo objeto, porque es como si muchos levantasen la voz juntos y unísonos. Pero, ¿qué importaría estar reunidos en gran número, si cada uno obrase aisladamente y por su propia cuenta personal? 100 personas reunidas pueden orar como egoístas, mientras que 2 o 3, unidas en común aspiración, orarán como verdaderos hermanos en Dios, y su oración tendrá más fuerza que la de los otras 100. Capítulo 28, números 4 y 5. Oraciones inteligibles 16. Si no entiendo lo que significan las palabras, yo seré bárbaro para aquel a quien hablo, y aquel que me habla será bárbaro para mí. Si oro en una lengua que no entiendo, mi corazón ora, pero mi inteligencia está sin fruto. Si no alabaréis a Dios, sino con el corazón, como un hombre, entre los que no entienden, sino su propia lengua, dirá amén, al final de vuestra acción de gracias, pues no sabe lo que habéis dicho. No es que vuestra acción no sea buena, mas los otros de allá no están edificados. San Pablo, Primera Epístola a los Corintios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 y 17. 17. La oración solo tiene valor por el pensamiento al que se vincula, y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover el corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones en un lenguaje incomprensible solo son un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende no puede despertar ninguna. Se repite como una simple fórmula, suponiéndole más o menos virtud según el número de veces que se repite. Muchos oran por deber y otros por costumbre. Por esto creen haber cumplido su deber cuando han dicho una oración un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee en el fondo del corazón y ve el pensamiento y la sinceridad. Sería rebajarle creerle más sensible a la forma que al fondo. Capítulo 28, número 2. De la oración para los muertos y para los espíritus que sufren. 18. La oración es reclamada por los espíritus que sufren. Les es útil, porque viendo que piensan en ellos, se sienten menos abandonados y son menos infelices. Pero la oración tiene sobre ellos una acción más directa. Les levanta el ánimo, les excita el deseo de elevarse por el arrepentimiento y la reparación, y puede desviarles del pensamiento del mal. En este sentido es como pueden aliviarse y aun abreviarse sus sufrimientos. Véase el cielo y el infierno. Segunda parte, ejemplos. 19. Ciertas personas no admiten la oración por los muertos, porque en su creencia, solo hay para el alma dos alternativas: ser salvada o condenada a las penas eternas, y en uno y en otro caso la oración sería inútil. Sin discutir el valor de esta creencia, admitamos por un instante la realidad de las penas eternas e irremisibles, y que nuestras oraciones sean impotentes para ponerles un término. Nosotros preguntamos si, en esta hipótesis, es lógico, caritativo y cristiano desechar la oración por los condenados. Estas oraciones, por impotentes que sean para salvarles, no son para ellos una señal de piedad que puede aliviar su sufrimiento en la tierra, cuando un hombre está condenado para siempre. Aun cuando no tenga ninguna esperanza de obtener gracia, se prohíbe a una persona caritativa que vaya a sostener sus cadenas para aligerarle el peso. Cuando alguno es atacado por un mal incurable, porque no ofrece ninguna esperanza de curación, ha de abandonársele, sin ningún consuelo. Pensad que entre los condenados puede encontrarse una persona querida, un amigo, tal vez un padre, una madre o un hijo. ¿Y por qué, según vosotros, no podría esperar gracia? ¿Rehusaríais darle un vaso de agua para calmar su sed, un bálsamo para curar sus heridas? ¿No haréis por él lo que haríais por un prisionero? ¿Rehusaríais darle un testimonio de amor, un consuelo? No. Esto no sería cristiano. Una creencia que reseca el corazón no puede aliarse con la de un Dios que coloca en primer lugar entre los deberes el amor al prójimo. La no eternidad de las penas no implica la negación de una penalidad temporal, porque Dios, en su justicia, no puede confundir el bien con el mal. Así, pues, negar en este caso la eficacia de la oración, sería negar la eficacia del consuelo, de la reanimación y de los buenos consejos. Sería negar la fuerza que logramos de la asistencia moral de los que nos quieren bien. 20. Otros se fundan en una razón más engañosa, en la inmutabilidad de los decretos divinos, y dicen: Dios no puede cambiar sus decisiones por la demanda de sus criaturas, pues, sin esto nada sería estable en el mundo. El hombre, pues, nada tiene que pedir a Dios. Solo tiene que someterse y adorarle. En esta idea, hay una falsa aplicación de la inmutabilidad de la ley divina, o más bien, ignorancia de la ley en lo que concierne a la penalidad futura. Esta ley la han revelado los espíritus del Señor, hoy que el hombre está en disposición de comprender lo que, en la fe, está conforme o es contrario a los atributos divinos. Según el dogma de la eternidad absoluta de las penas, No se le toman en cuenta al culpable ni su remordimiento, ni su arrepentimiento. Para él todo deseo de mejorarse es superfluo, puesto que está condenado al mal perpetuamente. Si está condenado por un tiempo determinado, la pena cesará cuando el tiempo haya expirado. Pero, ¿quién asegura que, entonces, él habrá cambiado para mejores sentimientos? ¿Quién dice que, a ejemplo de muchos de los condenados de la tierra, a su salida de la cárcel no será tan malo como antes? En el primer caso, sería mantener en el dolor del castigo a un hombre que se volviera bueno. En el segundo, agraciar al que continuase culpable. La ley de Dios es más previsora que esto. Siempre justa, equitativa y misericordiosa, no fija duración a la pena, cualquiera que sea. Se resume así. 21. El hombre sufre siempre la consecuencia de sus faltas. No hay una sola infracción a la ley de Dios que no tenga su castigo. La severidad del castigo es proporcionada a la gravedad de la falta. La duración del castigo por cualquier falta que sea, es indeterminada y está subordinada al arrepentimiento del culpable y su retorno al bien. La pena dura tanto como la obstinación en el mal. Sería perpetua si la obstinación fuera perpetua. Es de corta duración si el arrepentimiento es pronto. Desde que el culpable clame por misericordia, Dios lo oye y le envía la esperanza. Pero el simple remordimiento de haber hecho mal no basta. Pues falta la reparación. Por esto el culpable está sometido a nuevas pruebas, en las cuales puede, siempre por su voluntad, hacer el bien y reparar el mal que ha hecho. Así, el hombre es constantemente el árbitro de su propia suerte, pudiendo abreviar su suplicio o prolongarlo indefinidamente. Su felicidad o su desgracia dependen de su voluntad de hacer el bien. Tal es la ley. Ley inmutable y conforme a la bondad y a la justicia de Dios. El espíritu culpable e infeliz puede, de este modo, salvarse a sí mismo. La ley de Dios le dice con qué condición puede hacerlo. Con frecuencia, lo que le falta es voluntad, fuerza y valor. Si con nuestras oraciones lo inspiramos, si lo sostenemos y lo animamos, y con nuestros consejos le damos las luces que le faltan, en lugar de solicitar a Dios que derogue su ley, venimos a ser los instrumentos para la ejecución de su ley de amor y de caridad, de la cual participamos nosotros mismos, dando una prueba de caridad. Véase el cielo y el infierno, primera parte, capítulo 4, 7 y 8. Instrucciones de los espíritus. Modo de orar. 22. El primer deber de toda criatura humana. El primer acto que debe señalar para ella el retorno a la vida activa de cada día, es la oración. Casi todos vosotros rezáis, pero, ¿cuán pocos saben orar? ¿Qué importan al Señor las frases que juntáis maquinalmente? Porque tenéis esta costumbre, que es un deber que llenáis, y que, como todo deber, os pesa. La oración del cristiano, del espírita, de cualquier culto que sea, debe ser hecha desde que el espíritu ha vuelto a tomar el yugo de la carne. Debe elevarse a los pies de la majestad divina, con humildad, con profundidad, en un arrebato de gratitud por todos los beneficios concedidos hasta ese día y por la noche que se ha pasado, durante la cual os ha sido permitido, si bien inconscientemente, volver al lado de vuestros amigos, de vuestros guías, para absorber con su contacto más fuerza y perseverancia. Debe elevarse humilde a los pies del Señor, para recomendarle vuestra debilidad, pedirle su apoyo, su indulgencia y su misericordia. Debe ser profunda, porque vuestra alma es la que debe elevarse hacia el Creador, la que debe transfigurarse como Jesús en el Tabor, y volverse blanca y radiante de esperanza y amor. Vuestra oración debe encerrar la súplica de las gracias que os sean necesarias, pero de una necesidad real. Es, pues, inútil pedir al Señor que abrevie vuestras pruebas y que os dé los goces y las riquezas. Pedidle que os conceda los bienes más preciosos de la paciencia, de la resignación y de la fe. No digáis lo que muchos entre vosotros no vale la pena orar, porque Dios no me escucha. ¿Qué le pedís a Dios la mayoría de las veces? ¿Habéis pensado muchas veces en pedirle vuestro mejoramiento moral? Oh. No, muy pocas. Más bien pensáis en pedirle el éxito de vuestras empresas terrestres. Y exclamasteis: Dios, no se ocupa de nosotros. Si se ocupara no habría tantas injusticias. Insensatos. Ingratos. Si descendieseis al fondo de vuestra conciencia, casi siempre encontraríais en vosotros mismos el origen de los males de que os quejáis. Pedid, pues, ante todo, vuestro progreso y veréis qué torrente de gracias y consuelos se esparcirá sobre vosotros. Capítulo 5, número 4. Debéis orar sin cesar, sin que por esto os retiréis a vuestro aposento o que os pongáis de rodillas en plazas públicas. La oración del día es el cumplimiento de vuestros deberes, de todos vuestros deberes sin excepción, cualquiera que sea su naturaleza. No es un acto de amor hacia el Señor el que asistáis a vuestros hermanos en cualquier necesidad moral o física. No es hacer un acto de reconocimiento, elevar vuestro pensamiento hacia Él, cuando una alegría os llega, cuando se evita un accidente, cuando una contrariedad solo os aflora, si decís con el pensamiento bendito seáis, Padre mío. No es un acto de contrición el humillaros ante el Juez Supremo cuando sentís que habéis fallado, aunque solo sea de pensamiento, al decirle perdóname, Dios mío, porque he pecado por orgullo, por egoísmo o por falta de caridad. Dadme fuerzas para que no falte más y el valor necesario para reparar la falta. Esto es independiente de las oraciones regulares de la mañana y de la noche, y de los días que a ella consagréis. Pero, como veis, la oración puede hacerse siempre, sin interrumpir en lo más mínimo vuestros trabajos. Por el contrario, los santifican. Y creed bien que uno solo de estos pensamientos, saliendo del corazón, es más escuchado por nuestro Padre Celestial que largas oraciones dichas por costumbre, a menudo sin causa determinada, y a las cuales conduce maquinalmente la hora convenida. Vermonod, Bordeaux, 1862. Alegría de la oración. 23. Venid, los que queréis creer, los espíritus celestes acuden y vienen a anunciaros cosas grandes. Dios, hijos míos, abre sus tesoros para ofreceros todos sus beneficios. Hombres incrédulos, si supieseis cuánto bien hace la fe al corazón y cómo conduce el alma al arrepentimiento y a la oración. La oración, ah, cómo son conmovedoras las palabras que salen de la boca que ora. La oración es un rocío divino que destruye el excesivo calor de las pasiones. Hija primogénita de la fe, nos lleva al sendero que conduce a Dios. En el recogimiento y la soledad, estáis con Dios. Para vosotros no haya misterios, ellos se os revelan. Apóstoles del pensamiento, para vosotros es la vida. Vuestra alma se desprende de la materia y recorre esos mundos infinitos y etéreos que los pobres humanos desconocen. Marchad, marchad por los caminos de la oración, y oiréis las voces de los ángeles. ¡Qué armonía! No más los ruidos confusos y la entonación aguda de la tierra. Son las liras de los arcángeles. Son las voces dulces y suaves de los serafines, más ligeras que las brisas de la mañana, cuando juguetean en los follajes de vuestros grandes bosques. ¿Entre cuántas delicias no caminaréis? Vuestro lenguaje no podrá definir esa felicidad. Cuanto más entre por todos los poros, tanto más vivo y refrescante es el manantial de donde se bebe. Dulces voces, embriagadores perfumes que el alma siente y saborea cuando se lanza a esas esferas desconocidas y habitadas por la oración. Sin mezcla de carnales deseos, todas las aspiraciones son divinas. También vosotros orad, como el Cristo, llevando su cruz desde el Gólgota al Calvario. Llevad vuestra cruz, y sentiréis las dulces emociones que pasaban por su alma, aunque cargado con un madero infamante. Iba a morir, pero para vivir de la vida celeste en la morada de su Padre. San Agustín, París, 1861.